Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de Mañana. Aquí felices, contentos de estar bien temprano con todos ustedes. Y también porque es viernes, señores, y el cuerpo lo sabe. 5 de mayo. Si el lobito me está escuchando, él es mexicano y hoy está celebrando esta fecha de la batalla de Puebla. Así que felicidades para el lobito y para sus coterráneos. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. Ya en un momentico voy a estar abriendo el correo. Disculpen, me estaba mirando varias cosas por acá y no había abierto el correo todavía. Voy a ver quiénes están por ahí dando reporte de sintonía y saludándonos. Ustedes, como siempre, la razón fundamental de ser de Radio Martí y de este programa. Hoy hay muchísimos días internacionales. ¡Wow! Por ejemplo, lávese las manos, porque hoy es el Día Mundial de la Higiene de las Manos. Así que, Teudin, agua y jabón, como decían las abuelitas, y a lavarse las manos. Hoy es el Día Mundial de la Higiene de las Manos. 8:02, ya nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Gracias, Exilda, también para ti, para nuestros oyentes. En las informaciones, el rapero preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado en Facebook el también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó el jueves en la red social el audio de una llamada donde El Osorbo se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas. Y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí. Ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dice, mira, va a pasar esto. Y cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? A mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal. Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021, fue condenado en el 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones héroes y mártires, por lo que cumple una sanción de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Y en celda de castigo se encuentra un joven por escribir en paredes de la capital consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga tiene más.
El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.
Mi hijo el 2 de mayo cogió un pullover, lo pintó con patria y vida y libertad y se lo puso.
Y que se pasó todo el día con el pullover puesto, pero bueno, según el recado que me llegó a mí, decía que si no me llamaba era que estaba en sed de castigo.
Dijo su padre, Jorge Luis Boada Ramos.
No sabemos nada de él. Tendría yo que darme un viaje hasta allá para saber si me quieren decir.
Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por presuntamente haber cometido desacato y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a las declaraciones de su padre, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase contra Díaz-Canel con la que los manifestantes del 11J expresaron su rechazo al régimen.
La policía se enteró porque él mismo lo subió a Facebook y ya cuando lo cogen él se confesó que sí, que era él.
Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país. El 26 de febrero de 2022, Boada Valdés fue arrestado y desde ese mismo día ha permanecido encarcelado sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El servicio de guardacostas de Estados Unidos devolvió 27 balseros a la isla, con lo cual suman los 3.553 migrantes irregulares retornados a Cuba desde diversos países del área. El Ministerio del Interior de Cuba precisó que los migrantes devueltos habían participado en una salida ilegal del país por la propia Matanzas en un medio rústico que fue interceptado. A finales de abril, el gobierno de Estados Unidos deportó a 123 migrantes irregulares cubanos en el primer vuelo de este tipo desde diciembre de 2020. Y mientras, las autoridades fronterizas de Estados Unidos se preparan para lo que ya han identificado como una ola de llegadas de inmigrantes a la frontera sur con México. Jorge Agobián, el enviado especial de La Voz de América al sector fronterizo de McAllen en Texas, nos cuenta.
El sector Valle del Río Grande en Texas lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace dos semanas, así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6.000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4.000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encausamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente. Y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
El jefe del grupo paramilitar Wagner anuncia que el 10 de mayo retirará a sus hombres de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Amplía la agencia Europa Press.
El propietario del grupo Wagner ha anunciado este viernes que debido a la falta de munición, el grupo entregará durante la jornada del 10 de mayo al ejército de Rusia sus posiciones en la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia para lamerse las heridas, ha dicho literalmente. El jefe del grupo Wagner ha recalcado que a pesar de la falta de munición en el frente, ha decidido mantener las posiciones y continuar la ofensiva en Bakhmut hasta el 10 de mayo, un día después de la celebración en Rusia del Día de la Victoria, con el objetivo de evitar muertes sin sentido. Asimismo, ha reseñado en su comunicado que las fuerzas que encabeza han logrado importantes avances en la región del Donbass y ha apuntado a fracasos del Ministerio de Defensa en varias de sus ofensivas. Minutos antes, el propio jefe de los mercenarios había aparecido en un vídeo denunciando la escasez de munición e insultando al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor del Ejército por la situación en el frente en Ucrania. En el vídeo aparece junto a los cadáveres de varios mercenarios implicados en la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. La retirada de los mercenarios de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bakhmut, lo que podría tener un importante impacto en toda la línea de combates en la región, en un momento en el que Ucrania ha asegurado que está ultimando su contraofensiva.
Y en la capital británica se ultiman los detalles para la esperada coronación del monarca Carlos III, quien a sus 74 años será investido rey del Reino Unido, consolidándose su acceso a la corona. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Este sábado 6 de mayo el Reino Unido vivirá una jornada histórica cuando a las 10:20 de la mañana, hora local en Londres, el monarca Carlos III, acompañado de su esposa la reina consorte Camila, se dirigirán desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster en un recorrido en carroza que se conoce como la procesión del rey. En la emblemática iglesia se formalizará el papel del monarca como líder de la Iglesia de Inglaterra y marcará la transferencia de su título y poderes. Al evento se espera que asistan unos 2.000 invitados, una cifra mucho menor comparado con los más de 8.000 asistentes que fueron testigos de la coronación de su difunta madre, la reina eterna para algunos, la soberana Isabel II, quien reinó durante más de 7 décadas hasta su muerte en septiembre del pasado 2022. A la ceremonia han sido invitados líderes mundiales como el presidente Emmanuel Macron de Francia y, por supuesto, casas reales europeas. A quien no veremos será a Meghan Markle, la esposa de Harry, se quedará en la ciudad de Los Ángeles, donde residen, mientras que su marido, el duque de Sussex, sí asistirá y acompañará a su padre en la jornada de su investidura. El heredero al trono recibirá la corona, el cetro y el orbe, los tres símbolos de su reinado que representan su autoridad, sus deberes como monarca y el poder de Dios sobre todas sus decisiones. Según expertos en la monarquía británica, con la ida de la reina Isabel II y la llegada del monarca Carlos III, se inicia una nueva era en la corona del Reino Unido, lejos de la suntuosidad y admiración que la soberana despertó y mantuvo durante 70 años. El actual monarca cuenta con mucho menos apoyo en un momento en el que un porcentaje cada vez mayor de la sociedad británica se plantea la necesidad de mantener una familia real cuyo pasado se remota a tiempos coloniales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana después de este boletín de noticias. Gracias a todos los oyentes que están reportando la sintonía desde bien temprano. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Joe Cardona.
Le traigo...
Feliz viernes.
Feliz viernes. Le traigo una merienda.
Ah, porque es viernes y el cuerpo lo sabe.
Una croqueta.
Ah, preparada.
No, simplemente una croqueta. Tú sabes que un día de esto se debe de estudiar o debemos repasar en el aire la historia de la croqueta.
La historia de la croqueta, sí.
Que es francesa, uh-huh. No española.
Casi cubana, ¿qué te digo?
No, perfeccionada yo por los
yo
cubanos.
No tengo más nada que decirte, es casi cubana. Nos las apropiamos y es cubana y punto.
El jazz, el béisbol y la croqueta han sido perfeccionados por los cubanos.
Son casi cubanos, ya.
¿Qué te parece?
Ya tienen el sello distintivo. ¿Qué le vamos a hacer a la vida?
Te dejo una acá.
Gracias. Gracias, Joey. Bueno, buen viernes para ti y para todos los oyentes que están en la sintonía. Muchísimas gracias. Entonces, señores, seguimos acá. Les dije que iba a estar abriendo el correo, que los iba a estar saludando, que los iba a estar felicitando. El que esté de cumple hoy, pues muchísimas felicidades. Durante la semana se me ha olvidado felicitarlos porque ustedes saben, estoy acá un poquito atareada sin Alfredo, que ya sé que muchos de ustedes le echan de menos. Bueno, yo le echo de más. Yo estoy loca ya porque regrese, que venga y que esté aquí para reírnos un poco. Nada, voy a comenzar por el lejano Yaciel. El lejano Yaciel, que siempre está ahí en sintonía, que nos envía un fuerte abrazo y que siempre me encantan las frases, que por supuesto las escuchó en Con Voz Propia, señores, el programa que yo hacía aquí cuando comencé hace unos años acá en Radio Martí, ese programa que me enseñó tanto y que fue una escuela para mí. Bueno, esto dice que lo escuchó el 12 de noviembre del año 2015 en Con Voz Propia. Y escuchen qué interesante la frase que nos ha dejado Yaciel. Escúchenla y analícenla. Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Y se las voy a repetir. Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Así que gracias, Yaciel, por la frase. Aquí está Eric, como siempre, allá por el Niágara. Nos manda unas fotos espectaculares, Eric, siempre, de la zona por donde vive. Y a nosotros nos encanta, bueno, que nos mantengan informados y que sepamos un poquito de ustedes. Eric nos desea un feliz fin de semana, sí, ya está ahí. Y hoy es viernes, dice Eric. Eric, es viernes, el cuerpo lo sabe. Miguel y Geraldine, bueno, que me dicen buen día, Exilda. Muy buenos días para ustedes, que son maravillosos, son súper maravillosos. Por ahí está la gente maravillosa también del Club de Manzanillo, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Como siempre, cuando comience el programa, pues les doy las coordenadas y hoy no va a ser diferente. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, por ahí nos conectamos. Y también, señores, pueden seguirnos en Twitter. Ahí hay muchos programas de Tempranito que están ahí en Twitter, en la cuenta de Twitter como Tempranito Martí, y ahí también hay programas que ustedes pueden escuchar. Hoy les dije que había muchísimos días internacionales y les dije que era el Día Mundial de la Higiene de las Manos, y la gente dirá, estamos cansados de escuchar de eso, porque señores, recuerden cuando comenzó la pandemia del COVID, como nos mandaban constantemente, lávate las manos. Por ahí hay un promo en la voz de Danilo que siempre nos dice, lávate las manos, no sé qué cosa, no sé. Bueno, ese lávate las manos, hoy es el Día Mundial de hacer eso, que debe ser siempre, y no solamente cuando haya una pandemia, señores, no debe ser. Esto es una iniciativa de carácter permanente creada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 y tiene un lema, esa campaña tiene el lema de Salve Vidas, Límpiese las Manos. El lema de este año es acelerar la acción juntos, salva vidas, límpiate las manos. Y sí, dan hasta recomendaciones, pequeños tips de cómo usted tiene que hacer esto. Y bueno, quizás en Cuba me están escuchando y me dicen, Isla, pero si no hay ni un jaboncito para lavarnos las manos. Bueno, señores, pues si hay agua y aparece agua, si llega agua, si tienen agua, lávense las manos un poquito, porque sí. Dice aquí la Organización Mundial de la Salud que se deben lavar las manos como mínimo 40 segundos. Luego de ir al baño, de toser, de estornudar, de manipular alimentos, tocar superficies contaminadas, utilizar productos de calidad. Desgraciadamente en Cuba esto es bueno, pero usted puede mantener limpias y recortadas sus uñas para evitar el almacenamiento de partículas. Y bueno, aquí tenemos la facilidad de tener diferentes tipos de crema para la piel, incluso hay cremas que son específicamente para las manos. Nada, señores, cosas de un mundo civilizado donde eso no debería ser un problema, donde eso no debería ser una situación para nadie. Pues sí, el Día Mundial, el Día Internacional también hoy, y estaba por aquí, y se los digo, de las parteras. Y bueno, las abuelitas quizás les contaban en Cuba cómo muchos niños nacían en casa y el papel que jugaban las parteras. No, se ha avanzado muchísimo en eso, muchísimo en esto. El lema del año pasado tenía que ver con los 100 años de progreso, es decir, los 100 años desde que se comenzaron, desde que las parteras comenzaron a atender en los hogares. Y bueno, ustedes saben, todavía hay personas que deciden en países, determinados países, en algunos países dicen, yo no voy a ir al médico, yo no voy a parir en el hospital y yo quiero parir en mi casa. Y todavía hay personas que hacen esto, ¿no? Y que alegran a la gente con el milagro de la vida. Así que también es el Día Internacional de las Parteras. Señores, es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, para el que quiera aprender un idioma nuevo. Y es el Día Internacional de la Tuba. Es hoy el Día Internacional de la Tuba. Tantos días internacionales se celebra desde el 1979 y la tuba es un instrumento de orquesta muy importante. Dice que no se le aprecia mucho, pero es un instrumento que está ahí en las orquestas. Así que muchísimos días internacionales hoy. Vuelvo y repito, felicidades para el Lobito, porque sé que debe estar celebrando a pesar del día. Bueno, si no lo celebra ahora, lo celebrará en la tarde el 5 de mayo. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar en la sintonía. Y bueno, como hoy estamos felicitando a mucha gente, ¿por qué no vamos a felicitar a este cantante que es tan popular? A pesar de que es muy polémico, pero es popular. Así que ahí tienen un VIP con Chris Brown.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave y hoy resalto a un multitalentoso artista estadounidense, Chris Brown. Chris Brown. Christopher Maurice Brown, conocido como Chris Brown, nació en Tappahannock, Virginia. Desde su niñez, la música ha formado parte de su vida. Después de aprender a cantar y bailar, participó en el coro de su iglesia y en eventos de talentos locales. La madre de Chris Brown, Joyce Hawkins, viendo el talento de su hijo, lo ayudó en el proceso de encontrar representación. Hit Mission Records fue la casa discográfica que lo descubrió a los 13 años y la misma que le proveyó un puente hacia la disquera Def Jam Records, quien lo firmó el mismo día de su audición. La disquera Def Jam, Chris Brown duró un par de meses para después optar por Jive Records en el 2004 y mudarse a Nueva York. Look at me now, look at me now, oh, I'm getting paper. El álbum homónimo de Chris Brown salió en el 2005 y debutó en la posición número 2 del Billboard 200 con más de 2 millones de copias vendidas. De la misma forma, el sencillo Run It hizo que alcanzara por primera vez la cima del Billboard Hot 100 por 4 semanas consecutivas. Chris Brown fue un éxito comercial con su primer trabajo discográfico y no esperó mucho para expandir sus horizontes. En el 2007, el mismo año en que lanzó su segundo álbum Exclusive, participó en las películas Stop the Yard y This Christmas. Aparte del sencillo Kiss Kiss, que surgió del álbum Exclusive, ocupando la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, otro tema que resultó súper popular fue With You, certificada doble platino en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda por sus ventas. Las canciones de Chris Brown demuestran su versatilidad como artista. Su música se mueve entre lo bailable de hip hop, dance y pop, hasta las canciones melódicas de R&B. Álbumes exitosos bajo su dominio, Chris Brown se convirtió en un fenómeno imparable, conquistando fieles por montón. Sus seguidoras se alucinan con su habilidad de bailar. El éxito de Chris Brown, mismo que le ha dado más de 25 premios, no le hace ajeno a las causas benéficas. Ayuda a las personas con discapacidad intelectual a través de su afiliación con Best Buddies, al igual que financia su propia fundación, Symphonic Love, dedicada a proporcionar apoyo a programas de desarrollo artístico para niños. Chris Brown, por ser un artista multifacético, también tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Ocho con 25 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta cómo los celulares cambiaron nuestro cerebro. Así que escuchemos.
Científicos del mundo están alarmados de cómo los celulares han cambiado nuestro cerebro. Hace 50 años se realizó la primera llamada con un teléfono móvil y a partir de ahí cambió nuestra vida y la manera de comunicarnos. Un informe reciente encontró que los adultos en Estados Unidos revisan sus celulares 344 veces al día como promedio, una vez cada 4 minutos, y pasan casi 3 horas al día en sus dispositivos. Uno de los ejemplos más peligrosos es usar el celular mientras conducimos. Un estudio encontró que simplemente hablar por teléfono, sin enviar mensajes de texto, era suficiente para que los conductores reaccionaran más lentamente en la carretera. Otro estudio se basó en el uso de los celulares para tareas cotidianas y llegaron a la conclusión de que implicaban menos riesgos. También descubrieron que el cerebro está en una semialerta esperando estas notificaciones. Simplemente escuchar un de notificación hizo que los participantes del estudio se desempeñaran mucho peor en una tarea, casi tan mal como los participantes que hablaban o enviaban mensajes de texto por teléfono durante esta tarea. La única solución que encontraron los investigadores es colocar el dispositivo en una habitación completamente diferente. Estas son algunas de las malas noticias. Sin embargo, los investigadores descubrieron recientemente que también podría haber algunas ventajas en la dependencia de nuestros celulares. Comúnmente se cree que depender de los teléfonos atrofia la capacidad para recordar, pero puede que no sea tan simple. Como conclusión, pasarán años de investigaciones antes de que sepamos exactamente qué impacto tiene la dependencia del celular en nuestra fuerza de voluntad y cognición a largo plazo.
Ocho con 27 minutos de la mañana. Seguimos ahora en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso y también algunas lluvias en el interior del centro y oriente de Cuba en horas de la tarde. La mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte del país, menos en porciones de la costa norte central, donde va a estar parcialmente nublado con aisladas lluvias. Cuando finalice la mañana, los cielos se estarán tornando parcialmente nublados en gran parte de Cuba. Se nublará en la tarde en partes del interior y sur, desde Mayabeque hasta Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas. Las lluvias serán escasas en el resto del país. Las temperaturas alcanzarán el máximo de 34 grados Celsius y serán superiores en localidades del interior y el sur oriental en la tarde. En la noche, estas temperaturas descenderán hasta los 27 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. Se están previendo vientos variables y débiles, menos en zonas de la costa norte, ya que desde la tarde serán del nordeste, alcanzando 25 kilómetros por hora. Con rachas superiores, se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Leisey Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 6:40 Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana, segunda media hora de Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con el programa y con Radio Martí. Un placer estar con ustedes hoy viernes, que como dicen los oyentes y decimos siempre por acá, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ahí está Teudy Giró como ingeniero de sonido, Teudy el Magnífico, y está Jaime Almiral, hoy muy deportivo, muy bonito, que vino hoy a tono con el día, y nada, está conduciendo esta nave que, bueno, despegó a las 8 de la mañana y vamos a estar hasta las 10 de la mañana con ustedes con muchísimas notas de interés, así que no se vayan de la sintonía. Como siempre les digo, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. vamos a estar acá hasta las 10 de la mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Un día como hoy del año 1821 fallece Napoleón Bonaparte en la isla de Santa Elena. Seguimos acá en Tempranito. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La madre de la presa política cubana Brenda Díaz desmiente las declaraciones de Mariela Castro sobre la situación de su hija. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Como una historia sobredimensionada y llena de fantasías, calificó Mariela Castro el caso de Brenda Díaz, mujer trans, encarcelada en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, hizo las declaraciones durante la presentación de las 16ª Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia, según informó la agencia EFE desde La Habana. Sin embargo, Ana María García, madre de Brenda, asegura que todo lo ocurrido ha sido real. Así lo dijo desde Mayabeque a Radio Martí.
Todas las cosas que Brenda ha pasado en la prisión ha sido real. Brenda no ha sido atendida médicamente y ahí no le dan ningún tipo de medicamento. Y los retrovirales que ahora se los están dando, porque yo tuve también que llevarle hace 3 meses los retrovirales, de cuando eso es una prisión de VIH, y ellos están en la obligación de darle todos los medicamentos.
Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Recientemente le fue impuesta otra sanción de 7 meses por desacato tras un incidente con un guardia de la prisión para enfermos de VIH-Sida, donde se encuentra en la localidad de Güines, Mayabeque, que fue visitada hace unas semanas por Mariela Castro, explica EFE.
Brenda estuvo conmigo hablando 45 minutos. 45 minutos que estuvo Mariela Castro dentro de la prisión y que a ella la escondieron. O sea, la subieron a esa oficina para que hablara conmigo porque la escondieron.
Según EFE, al ser preguntada sobre las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre, Castro indicó que Brenda está muy bien ahí. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba, ni se ha enterado de eso. Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del CNSX expresó que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias.
Dile que si es la misma alimentación que tiene ella, lo que quieren es tapar todas las cosas que se están haciendo por mi hija. Y ella, a mí no me va a callar ni a mí ni a ninguna de las personas que estamos luchando por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, denunció que en Cuba nuevamente la censura pretende frenar la libertad de pensamiento y creación. En esta ocasión, dice INSTAR, los censores de turno impidieron la proyección a fin de mes de las obras fílmicas más recientes de Fernando Fraguela, Ricardo Figueredo y Juan Pin Villar. Sus obras formaban parte de una jornada de cine en la sede de El Ciervo Encantado. INSTAR, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, dijo en Facebook que los burócratas cubanos pretenden en vano frenar la diversidad creciente de la sociedad cubana que expresa sus divergencias y complejidades a través del arte. Agregó que el nuevo intento de poder en Cuba nunca podrá destruir una de las esencias del arte, expresar las dudas frente a las verdades absolutas e inamovibles y actuar para cambiar el mundo. Y la película cubana Tundra, una producción de 2021 del realizador independiente José Luis Aparicio Ferrera, obtuvo 2 nominaciones en la 9ª edición del New Filmmaker de Los Ángeles. El director cubano nos dice en qué categoría resultó nominado su film.
Un gran
José Luis Aparicio Ferrera fue uno de los participantes en la protesta del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura en La Habana, mediante la que decenas de artistas exigieron respeto a la libertad de expresión, de creación, el cese de la censura, el hostigamiento y la represión. Y Estados Unidos se prepara para dejar sin efecto el título 42. La medida implementada en los primeros días del coronavirus expirará este 11 de mayo. Entre tanto, Estados Unidos está fortaleciendo la seguridad en la frontera con México. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del migrante cubano Randy López, quien se encuentra intentando cruzar la frontera, y de la abogada de inmigración en el sur de la Florida, Carolina Reyes.
En días pasados, Estados Unidos anunció en una declaración conjunta con México que su programa de libertad condicional humanitaria, que brinda vías de migración legal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, continuará después del 11 de mayo. Ambos países también dijeron que Estados Unidos aceptaría a unas 100.000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras bajo un programa de reunificación familiar anunciado la semana pasada. La administración Biden anunció el martes que movilizaría 1.500 soldados más para ayudar a monitorear y gestionar el flujo migratorio, además de los 2.500 que ya están en marcha, en previsión a un aumento de los cruces después del 11 de mayo.
Yo creo que con el título 42 no va a cambiar la situación. Al parecer lo que va a empeorar, porque estamos viendo muchas deportaciones. Hace poco deportaron a 120 cubanos, que no se sabe cuáles fueron las razones. No creo que va a mejorar la cosa.
La administración ha advertido que, a diferencia del título 42, el título 8 significará que los inmigrantes indocumentados detenidos dentro de los Estados Unidos enfrentarán sanciones legales que los harán inelegibles para ingresar legalmente al país.
Cuando se acabe el título 42, que es el 11 de mayo, ¿qué queda? El título 8. No es algo nuevo, no es una disposición nueva, es un título que era el que estaba siendo aplicado antes. ¿Y qué hacía el título 8? ¿Qué hace el título 8? ¿Cómo es el procedimiento de una persona? ¿Qué se hace con una persona que entre por la frontera bajo y se le aplique el título 8? Sencillamente, la persona que entra por la frontera debe ser sometida a una entrevista de miedo creíble.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El canciller chileno Alberto Van Claveren confirmó que el domingo arribará a Chile un primer avión para un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos que se encuentran varados en la frontera con Perú. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
La Cancillería chilena confirmó el jueves la llegada de un vuelo de repatriación de migrantes venezolanos varados en su territorio.
Hoy día, confirmar la llegada de un avión venezolano al aeropuerto de Arica para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Migrantes venezolanos, esto es parte además de el programa de retorno a la patria que impulsa Venezuela.
El avión recogerá a migrantes que aguardan del lado chileno en el paso fronterizo de Chacayuta y a otro grupo en la ciudad peruana de Tacna. Desde hace más de 2 semanas, cientos de personas buscan dejar Chile tras el endurecimiento de controles migratorios. Sin embargo, Perú les impide el paso, alegando falta de documentación. El país decretó estado de emergencia por 60 días en sus fronteras y el envío de militares para enfrentar la inseguridad que el gobierno atribuye a los extranjeros. El operativo se realizará la mañana del domingo con una aerolínea privada y no con la pública venezolana Conviasa, aunque no todos quieren volver al país. Chile aprobó leyes que endurecen el control migratorio, como una que ordena la detención de quien no porte su documentación y otra que extiende el plazo de detención para poder gestionar la expulsión. Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, a diario se concentran entre 150 a 200 migrantes en los límites entre Chile y Perú. Ante el bloqueo peruano, algunos se han cruzado por pasos irregulares.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana.
Gracias a todos los que están en sintonía con Tempranito y de Mañana. Conversamos ahora porque le estamos dando ya los buenos días a Osvaldo Navarro Veloz, el ex rapero y activista del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Siempre es un gusto conversar contigo, Osvaldo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Cordiales saludos a todos y todas.
Bueno, vamos a hablar con los oyentes sobre la organización y, por supuesto, el capítulo cultural Di Punto Verso, que ustedes lanzaron la convocatoria hace un tiempo para celebrar su 10º foro. ¿Vamos a recordar el nombre del foro?
El foro este año, bueno, este es el 10º foro del CID, aclarar. Este año bajo el nombre de Niñas, Niños y Adolescentes entre Desigualdades y Resistencias. Que bueno, es básicamente la temática que abordamos este año por la importancia que tiene, sobre todo en el marco de la crisis actual que vive el país.
Osvaldo, ahora ustedes están presentando diferentes ponencias y diferentes ponentes que tienen que ver con esta temática, pero específicamente, ¿cuáles son las que están presentando?
Bueno, en este sentido y en el marco del foro, nos llegaron, como bien decías, diferentes ponencias, entre ellas Una vida animadísima, que es el título de un trabajo que nos envió Julio Llopis Casal, basado en una serie de fotos y capturas de pantalla y publicaciones realizadas en redes sociales, que abordan toda una inmensidad de factores dedicada precisamente a la vida de manera general, pero muy enfocadas en la resiliencia y en las maneras que tiene un artista, ¿no?, desde su metodología para abordar la realidad y específicamente las infancias. Queremos destacar también la ponencia del abogado Eloy Viera Gañive, que nos envió un video hablando de la situación y protección de la niñez en Cuba en el marco de este 10º foro, cosa que agradecemos muchísimo, y también El color del pidio, que es una ponencia presentada en el 10º foro también por el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa, que nos acerca de manera diferenciada a las interseccionalidades de las infancias afrodescendientes a través de un personaje que de dibujo animado recurrente en el imaginario, además de muchas y muchos cubanos, que es el Pidio Valdés. Esta última fue la última, de la redundancia, sí, que colocamos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pueden disfrutar de estas tres ponencias por ahora en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, y próximamente publicaremos otros trabajos que nos llegaron en este 10º foro.
Osvaldo, ustedes realizan una labor comunitaria muy intensa. ¿Cómo han extendido este 10º foro a estas comunidades?
Bueno, precisamente el mayor foco de atención por nuestra parte, estas comunidades de ventaja social. Primeramente aclarar que teníamos pensado, realizar el foro en el mes de marzo, sobre todo por la fecha señalada, el 21 de marzo, que es el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial y el Racismo, y pues lo tuvimos que pasar para el mes de abril. Entonces, de manera itinerante, hemos realizado algunas presentaciones en vivo, ¿no?, digamos presenciales, dentro de las que se encuentran las actividades en las comunidades. La comunidad y el trabajo comunitario es importante para nuestra organización, principalmente por las infancias. Cada vez que estamos en presencia de la realidad tan cruda, tan fuerte que viven los niños en estas comunidades, intentamos, ¿no?, de manera institucional llegar a estos barrios, utilizar metodologías efectivas para poder, digamos, un poco aliviar la realidad que se vive en estos barrios y, por supuesto, aportar un poco, ¿no?, a que viva, como decía Manuel Cuesta Moru en su ponencia. A veces son realidades que ni siquiera se suelen silbar desde el lente del poder, y nosotros precisamente lo que queremos es amplificar y colocar en la esfera pública lo que se está viviendo en estos barrios, y enfocado sobre todo en el tema de género y el tema de la niñez en Cuba. Y en este 10º foro, esa fue la directriz, ¿no?, la línea a seguir. Y próximamente vamos a estar publicando videos, fotos de todos los trabajos que hemos realizado, y agradecer acá públicamente la colaboración de las personas, padres y niños de estas comunidades, que sin ellos el trabajo de nosotros no fuera posible.
Osvaldo, ¿hasta cuándo ustedes van a extender el foro? ¿Qué nuevas actividades? Estás hablando de esto, pero específicamente, ¿qué nuevas actividades se van a sumar a las actividades que están haciendo ustedes por el foro?
Bueno, en el caso de las actividades comunitarias, nos crea un compromiso que es un taller basado en el hip hop, un taller dedicado a niños, basado en el hip hop. El hip hop como cultura y como herramienta nos ha sido de mucha utilidad para enseñar valores, y precisamente esa la dirección que tomamos desde los artistas que integran el proyecto. Tenemos pensado hacerlo entre este fin de semana próximo o el otro más arriba, ¿no? Y en esta ocasión vamos a trasladarnos a otros espacios nuevos. Es importante para nosotros abarcar la mayor cantidad de espacios y tener un impacto positivo, y a su vez hacer que estas comunidades interactúen. También tenemos la iniciativa Índice, que es precisamente una iniciativa de fotografías, ¿no?, de estas comunidades, que llevamos de manera itinerante a cada una de ellas, y esto permite que conecte de cierta manera, ¿no?, explicar nosotros que no están solos, que es una realidad lamentablemente compartida, y que se puede hacer mucho más desde la ciudadanía para mejorar esta realidad. Y pues el impacto que tiene la actual crisis, como decía al principio de la entrevista, en estas comunidades principalmente habitadas por afrocubanos y afrodescendientes.
Sí, Osvaldo, te preguntaba además hasta cuándo van a extender este 10º foro, las actividades, hasta cuándo se extienden. Lo digo para si los oyentes están escuchando, están cerca de donde ustedes van a estar desarrollando todo esto, pues puedan llegarse a algunas de estas actividades.
Sí, perdón, el foro ya finalizó, o sea, la presentación de ponencias ya finalizó. Estuvimos la segunda y la tercera semana de abril presentando, como bien decía, de manera itinerante estas ponencias y las actividades. Por eso decía, no, nos quedaba una actividad pendiente, exactamente, que era precisamente el taller de hip hop, que, bueno, por razones y dinámicas de trabajo internas y todas las cosas que han estado sucediendo en Cuba, no fue imposible, claro, realizar. Pero
¿han tenido retroactivo algo? ¿Les han dicho, han llegado ustedes a algunos miembros de las comunidades donde ustedes van, y les han dicho qué han sentido en medio de todo lo que ustedes realizan, Osvaldo?
Sí, claro. Nuestro deber como servidores públicos es acompañar, y en ese sentido, por supuesto, las respuestas generalmente son positivas. Decía anteriormente, sin el acompañamiento de las lideresas y los líderes comunitarios y las familias en la comunidad, nosotros no podríamos hacer este trabajo. Hay que tener en cuenta que son enclaves complejos de la realidad cubana, donde la violencia lamentablemente es parte del día a día, la escasez, los problemas con los niños y adolescentes que abandonan la escuela a temprana edad. O sea, son comunidades bien complejas, son espacios bien complejos, y sin el acompañamiento de estas comunidades, de los habitantes de estas comunidades, no pudiéramos tener el resultado que hemos tenido hasta ahora. Y sobre todo, vuelvo y repito, acompañar como servidores públicos esta realidad, acompañar a la familia, llegarse, tocar las puertas, saber cuáles son sus problemas, saber cuáles son sus necesidades, y sobre todo poner en la esfera pública, denunciar este tipo de situaciones, ha tenido un impacto positivo en la relación de nuestra organización con los habitantes de estas comunidades. Lo agradece muchísimo, realmente. De hecho, una de las cosas que nos dicen es que a esos enclaves, a esos lugares, solamente van o organizaciones de sociedad civil o la iglesia. El Estado tiene en total abandono a estas comunidades, a estos asentamientos, y es criminalizado el habitante de esta comunidad por, además, tener una situación de ilegalidad. Generalmente son personas que vienen migrando del oriente y centro de la isla, y por supuesto están en una situación de vulnerabilidad tremenda.
Así mismo, Osvaldo, se les agradece muchísimo a ustedes, al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, todo lo que están haciendo con estos barrios que no son muy favorecidos o no son favorecidos en la isla. Y bueno, sé que se les agradece muchísimo todo lo que hacen, y también le agradecemos acá en Tempranito y de Mañana la presencia de ustedes y que nos mantengan informados de todas las actividades que están realizando. Muchísimas gracias por haber estado en el programa, Osvaldo.
Gracias a ustedes por permitirnos pues, el espacio, y nada, cordiales saludos a todo el programa. Gracias siempre por acompañar a los activistas acá dentro de la isla, de verdad.
Un abrazo. Ocho con 51 minutos de la mañana. Aquí está el hombre del deporte, Chambi Campos. Buenos días,
Exilda, muy buenos días, Teo, y muy buenos días, Jaime. Y óigame, el equipo de Miami, los Miami Marlins, deben de borrar de su itinerario al equipo de Atlanta. Atlanta, en las últimas 17 veces que se ha enfrentado a Miami, le ha ganado 15. O sea, esto es algo insólito. Y ayer no fue diferente, ayer 6-3 caen frente a los Bravos, y llegaron aquí esta semana con 3 juegos de ventaja por arriba de 500, y ahora se van con empatados. Tiene ahora los 3 juegos, lo perdieron, por lo tanto ahora están en 500, estaban 3 por arriba, ahora están en 500. Los Marlins también dieron ayer la noticia de que Abisail García, uno de los hombres que ellos estaban contando, el cual no ha hecho nada, pues básicamente está puesto en la lista de lesionados. Y ayer hubo una...
Eso es común ahí, chicos.
Sí, déjame decirte. Desafortunadamente.
Por favor.
Desafortunadamente, ellos ahora pues van a la carretera por las próximas semanas, y están aquí de vuelta para el lunes, el lunes que viene arriba. Ayer se dio una situación bastante simpática, curiosa, cuando los Orioles de Baltimore se enfrentaron a los Reales de Kansas City. Los Orioles van hacia arriba, o sea, van, y mientras que los Reales van en decaída. Un juego que se dieron una cantidad de golpes tremendo. Terminó el partido 13-10. Inclusive ahí pichó un muchacho, se llama Sionel Pérez, que lanza para los Orioles, y no lanzó bien. Pero ese juego de paliza, de buenas a primeras, se empata a 10 carreras. Y entonces, pues los Orioles están lanzando, ya están en manos de los cerradores. Y entonces Orioles le entrega la pelota a Cano, mientras que los Reales le entregan la pelota a Chapman, o sea, dejando a estos dos muchachos que sean los que terminen. Y Yenier Cano que es está teniendo un es espectacular este muchacho. Hasta el momento no le han hecho carrera y lleva pichando ya con, se ha enfrentado como a cuarenta y tantos bateadores y no le han hecho carrera, pues se llevó la victoria. Mientras que Chapman, que ha sido el mejor cerrador cubano, puede ser que sea el mejor cerrador de toda la historia, que ya también va en decaída, pues permitió tres carreras y así termina el duelo entre los dos cubanos, el guantanamero y el habanero. Y esta, bueno, pues le tocó al habanero. O sea que una cosa, no creo que haya pasado en la historia de la pelota, pero no quiero decirlo, tengo que averiguarlo antes, pero si ha pasado, no ha pasado muchas veces. Y Exilda, el dúo Randy Yandy sigue teniendo éxito en Estados Unidos. Ayer fue.
Es un buen dúo.
Sí, eso. Tú sabes que, como dicen aquí, debería de haber yo seleccionado. ¿Cómo se llama? O sea, guardado esa palabra, o sea, sí. No me sale el nombre.
Ay, espérate, como que.
Patentizarla,
nos quedamos los dos perdidos. Es viernes.
Sí, viernes, siempre así. Yandy Díaz se fue de 4-2, dio un jonrón, impulsó carrera, anotó carrera y está bateando 3.27. Y Randy Arozarena, que el día anterior había descansado, pues se fue de 3-1, dio un jonrón, impulsó carrera, anotó carrera y está bateando 3.25. De todas maneras, los Tampa le barre la serie frente a Pittsburgh. Pittsburgh no es un equipo muy bueno, pero cuidado, tenía la mejor marca de la Liga Nacional y ahora en este momento pues están empatados. No, bajaron sobre los Bravos, pero el equipo de Arozarena y de Díaz han demostrado de que vienen, son de verdad, o sea, vienen a ganar. Tienen una marca de 26-6, no, esa marca no se ha visto desde el año 1984 y ellos siguen acabándola. Tú sabes que Pepe Lacayo dice una cosa muy que tiene mucha razón. Miami es la única ciudad en el mundo donde existen 5 equipos profesionales de deporte más un campeonato de Fórmula 1. Uh-huh. Y el campeonato de Fórmula 1, pues esta semana le toca a Miami. Sabes que todos los años van en diferentes ciudades. Bueno, esta le toca a Miami.
Estaba escuchando el precio de las entradas. No tiene ninguna que me regale.
No. Mira, te voy a ser sincero. Ayer estuve hablando con una persona que estaba dispuesta a pagar la cantidad, no importaba el dinero, porque tenía 2 clientes y no pudo conseguir los tickets entre los patrocinadores grandes. O sea, estamos hablando de patrocinadores que pagan millones y millones, y él fue a uno de esos patrocinadores y le dijo: yo necesito 2 entradas, no me importa lo que cuesten. Y le dijeron: no las tenemos.
Empezando en $600, escuché.
No. Si tú la consigues $600, yo te garantizo.
Bueno, comenzaron, por lo que estuve oyendo en la radio, comenzaron por ahí ya pique, bueno, y se extiende.
No, eso fue cuando salieron.
Ah, pero comenzó por ahí, por $600, ya no vale eso para nada. No.
Si ya está, Exilda dice que están en la tercera reventa. Sí. O sea, esos tickets de 600 se vendieron y ahora se revendieron.
Se revendieron, eso es lo que está pasando.
Eso es algo insólito. Pero bueno, eso es lo que trae el sol de Miami. Es verdad que se critica y que somos esto y que somos lo otro y que si no, y que si el agua, que si lo... Sí. Pero tú sabes que todo el mundo quiere venir a Miami.
No hay nada como Miami. No. Lo dijo el filósofo Carlos Oliva.
Está bueno eso, no hay nada como Miami.
No hay nada como Miami, Chambi.
Cuando regrese por segunda vez, ya tendré el baloncesto, que es interesante, el hockey, estuvo interesante, y un muchacho cubano que va a estar peleando en Panamá este fin de semana. Con esto me voy y después regreso.
Bueno, pues te esperamos. Gracias, Chambi.
Bye, bye.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda hora de Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos esos oyentes que están ahí dando reporte de sintonía. Recuerden que el lejano ya se le envió esta frase y con ella quiero continuar. Ninguna cosa impuesta por la violencia será duradera. La violencia lleva implícita en sí misma la debilidad. Así que lleven esta frase en su cabeza. Gracias a Hugo, a Segismundo y a Mario, que dicen que siempre están ahí escuchando y que nos están mandando muchísimos saludos a todo el colectivo del programa hoy viernes. Es viernes, como dice él, y el cuerpo lo sabe. Recuerden que pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y nos vamos ya a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El rapero y preso político Michael Castillo, conocido por El Osorbo, podría ser agredido en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río, según ha denunciado en Facebook también músico del género urbano El Funky. El Funky, radicado en Miami, publicó el jueves en la red social el audio de una llamada donde El Osorbo se refiere a la inacción de las autoridades penales ante sus denuncias.
Es un problema que surgió hace como un promedio de 4 semanas. Y ahí estoy, y aquí estoy, y aquí voy a estar, ¿sabes? Entonces no me preocupa a mí. Ya tú siempre como persona, ¿sabes? Acude a las autoridades y dice, mira, va a pasar esto. Y cuando tú ves que las autoridades no funcionan, entonces es donde te das cuenta que las autoridades están funcionando a favor o en contra, ¿entiendes? A mí no me preocupa mucho, ¿sabes? Me preocupa mucho lo que pueda pasar o lo que pueda generar eso, porque yo en lo personal dije que más nunca en la vida volvería a agredir a nadie. La próxima persona que voy a agredir es a mí mismo, el día que me sienta mal. Entonces, por lo tanto, yo no voy a enfrentar los problemas, todos los que vengan. Entonces, nada, estoy en mi lugar haciendo las cosas como son. Sigo siendo el mismo y nunca voy a dejar de ser el mismo. Estamos súper conectados, mi hermano.
El Osorbo, quien está preso desde mayo de 2021, fue condenado en el año 2022 por los cargos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires, por lo que cumple una sanción de 9 años de cárcel en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Y en celda de castigo se encuentra un joven encarcelado por escribir en las paredes de la capital consignas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga informa.
El joven Jorge Luis Boada Valdés podría estar castigado en una celda de aislamiento luego de que el pasado martes decidiera manifestarse en la prisión donde está recluido vistiendo un pullover blanco al que le había escrito frases antigubernamentales.
Mi hijo el 2 de mayo cogió un pullover, lo pintó con patria y vida y libertad y se lo puso.
Y que se pasó todo el día con el pullover puesto, pero bueno, según el recado que me llegó a mí, decía que si no me llamaba era que estaba en celda de castigo.
Dijo su padre, Jorge Luis Boada Ramos.
No sabemos nada de él. Tendría yo que darme un viaje hasta allá para saber si me quieren decir.
Boada Valdés se encuentra en la cárcel Valle Grande de La Habana bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sujeto a un proceso de investigación penal por presuntamente haber cometido desacato y delitos contra la seguridad del Estado. De acuerdo a las declaraciones de su padre, el muchacho escribió en sitios diferentes de la capital cubana la frase contra Díaz-Canel con la que los manifestantes del 11J expresaron su rechazo al régimen.
La policía se enteró porque él mismo lo subió a Facebook y ya cuando lo cogen él se confesó que sí, que era él.
Antes había hecho convocatorias llamando a un cambio en el país. El 26 de febrero de 2022, Boada Valdés fue arrestado y desde ese mismo día ha permanecido en cárcel, sin petición fiscal ni fecha de juicio. Las autoridades judiciales han negado un cambio de medida cautelar solicitado por su abogada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El representante Jim McGovern y el exsenador Patrick Leahy pidieron que Estados Unidos saque a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, al tiempo que condenaron las políticas represivas del gobierno cubano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En un artículo de opinión en el diario The Boston Globe, el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts, y el ex senador demócrata Patrick Leahy pidieron cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ambos opinaron que la Casa Blanca debería sacar a Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, diciendo que ya no pertenece en ella y que la falsa justificación anterior de la administración Trump tenía motivaciones políticas. Recientemente, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo que Cuba permanecía en la lista de patrocinadores estatales del terrorismo por su largo historial de atroces abusos a los derechos humanos, la supresión de la libertad de prensa y la supresión de la sociedad civil y otros factores clave. Leahy y McGovern también opinaron que la administración Biden debería renunciar al título 3 de la ley Helms-Burton, debería ampliar el diálogo diplomático con Cuba y permitir que más estadounidenses viajen a la isla. En el artículo escribieron que sin un cambio en la política de Estados Unidos, los adversarios del país también tendrán una apertura aún mayor en las Américas a medida que el gobierno cubano recurra cada vez más a Rusia y China en busca de ayuda. Sin embargo, también condenaron enérgicamente las políticas represivas y antidemocráticas del gobierno cubano que, dijeron, han causado tantas penurias en la isla, añadiendo que las autoridades cubanas han demostrado una y otra vez que harán lo que sea necesario para permanecer en el poder sin importar el sufrimiento de su pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU asegura que Brasil no debe recompensar a Rusia en cualquier negociación de paz con Ucrania. Los detalles con la agencia AFP.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, pidió el jueves a Brasil que evite buscar un beneficio para Rusia en sus esfuerzos por un acuerdo de paz con Ucrania.
No le estamos diciendo a Brasil que no se comprometa con la paz. Decimos que ese compromiso debe tener en cuenta a Ucrania. Y no puede ser una negociación basada en recompensar a Rusia por tomar el territorio ucraniano durante su guerra no provocada en Ucrania.
La diplomática realizó una visita de 3 días a Brasil, donde se reunió con funcionarios del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, quien promueve conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.
En mis discusiones con funcionarios del gobierno los pasados 2 días, ellos me reafirmaron su compromiso de abordar el asunto desde ambos lados.
Brasil ha buscado mantener un equilibrio en relación al conflicto, condenando la invasión, pero sin enviar armas a Ucrania ni sumarse a las sanciones contra Rusia. El presidente Lula ha condenado la violación territorial de Rusia contra Ucrania, pero indicó que ya no sirve de nada decir quién tiene razón sino parar la guerra. Un asesor especial en relaciones internacionales del gobierno brasileño ya se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin y planea viajar también a Ucrania, aunque no ha confirmado la fecha.
Y el jefe del grupo paramilitar Wagner anuncia que el 10 de mayo retirará a sus hombres de la ciudad ucraniana de Bakhmut. Más detalles con Europa Press.
El propietario del grupo Wagner ha anunciado este viernes que debido a la falta de munición, el grupo entregará durante la jornada del 10 de mayo al ejército de Rusia sus posiciones en la localidad ucraniana de Bakhmut y se trasladará a la retaguardia para lamerse las heridas, ha dicho literalmente. El jefe del grupo Wagner ha recalcado que a pesar de la falta de munición en el frente, ha decidido mantener las posiciones y continuar la ofensiva en Bakhmut hasta el 10 de mayo, un día después de la celebración en Rusia del Día de la Victoria, con el objetivo de evitar muertes sin sentido. Asimismo, ha reseñado en su comunicado que las fuerzas que encabeza han logrado importantes avances en la región del Donbass y ha apuntado a fracasos del Ministerio de Defensa en varias de sus ofensivas. Minutos antes, el propio jefe de los mercenarios había aparecido en un vídeo denunciando la escasez de munición e insultando al ministro de Defensa ruso y al jefe del Estado Mayor del Ejército por la situación en el frente en Ucrania. En el vídeo aparece junto a los cadáveres de varios mercenarios implicados en la ofensiva militar rusa en territorio ucraniano. La retirada de los mercenarios de la zona podría provocar un colapso del frente ruso en Bakhmut, lo que podría tener un importante impacto en toda la línea de combates en la región, en un momento en el que Ucrania ha asegurado que está ultimando su contraofensiva.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobina.
9:10 de la mañana. Muchísimas gracias a los oyentes que están en sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Vamos entonces a comenzar un recorrido histórico acá en Tempranito y de mañana. Hoy viernes, hay que suspirar, es viernes. Ha sido una semana intensa, pero aquí estamos. Bueno, ¿qué pasó el 5 de mayo? Un día como hoy, pero del año 1494, Cristóbal Colón descubre la actual Jamaica, isla a la que llamó Santiago, y esto fue durante su segundo viaje. En el año 1921 nace este perfume. Dicen que es el perfume más famoso y más vendido de la historia. Y no es el gato. ¿Cómo se llamaba aquel perfume que vendían en Cuba? No era el gato volador, no. Moscú no cree en lágrimas. Moscú rojo. Y el gato negro. Eso era de nuestra época. Ay, mito. Bueno, no tuvimos Chanel No. 5. Bueno, ese es el perfume. Un día como hoy nace Chanel No. 5. En el año 1921, señores, el perfume más famoso y vendido de la historia. Así las cosas. Bueno, como les dije, hoy es el Día Internacional de las Parteras, es el Día Mundial de la Higiene de las Manos, lávense las manos. Es el Día Mundial del Patrimonio Africano, es el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y es el Día Mundial de la Lengua Portuguesa. Pero ahora nos vamos a un recorrido de estas personalidades que nacieron un día como hoy. En el año 1932 nace Antonio Agri. Y te voy a explicar, Teudy. Oye, Teudy me tiene aquí. Pero ¿quién era Antonio Agri? Pero dime quién es. Pero niño, ¿qué te pasa, Y ese apurillo hoy viernes. Relájate y coopera. Bueno, él fue violinista, director de orquesta y compositor argentino. ¿Ya? ¿Complacido, Teudy? Bueno, pero tú no estás oyendo el toque que hay ahí. La vibra tanguística. Argentino. No hay nada más argentino que un argentino. Ahí lo tiene. Con ese final tengo que seguir hablando. ¡Wow! Ese cierre estuvo magnífico. Señores, como ustedes se apropian de cultura en este programa. Bueno, escándalo, es un escándalo. ¿Quién está de cumple? Rafael está de cumple. Nació un día como hoy del año 1943.
Y estoy aquí, para quererte. Estoy aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, para decirte que como yo nadie te amó. Yo soy aquel.
Ese es el tema. Yo soy aquel. Rafael Martos. Y él dice que tiene una frase que lo ha acompañado siempre: el que nace artista, muere artista. Cantante y actor español, reconocido en España, en Latinoamérica, como uno de los precursores de la llamada balada romántica.
Y estoy aquí, para quererte. Estoy aquí. Decirte, amor, 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 amor.
Wow, Teudy, ¿por qué tú no me cantas así, mi vida? Bueno, Rafael, convertido en una estrella musical desde el inicio de la década de 1960, es uno de los cantantes españoles, señores, más exitosos del mundo. Ha vendido más de 70 millones de discos. Fue, bueno, un exitazo, ha sido un exitazo. Él fue conocido en Italia, Francia, Alemania, Japón, Australia. Tuvo un largo periodo de, vamos a decir así, de decadencia hasta que lanzó Escándalo, y con Escándalo volvió a la primera línea del panorama musical español. Fíjense, con ese tema, Escándalo alcanzó el número uno en Japón. Hasta los japoneses cantaban Escándalo. Seguimos acá en Tempranito por un recorrido, con este recorrido musical. Un día como hoy nace Bill Ward. William Thomas Ward, ese será su nombre, pero su nombre artístico es Bill Ward, músico británico reconocido por haber sido el baterista y uno de los miembros originales de la banda de heavy metal Black Sabbath. Fue uno de los miembros fundadores de la banda en el año 1968, la banda favorita de Henry. 9:18 de la mañana, seguimos este recorrido con personalidades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1961 nace este humorista español, Pedro Reyes.
Hoy quiero hablarles del fenómeno de la comunicación. Manolo, ¿qué? Eso es comunicación. Manolo, ¿qué? Eso es mejor todavía, eso es mejor comunicación. Manolo, ¿eh? Ahí está fallando la comunicación.
Bueno, aquí hay muchísima comunicación, así que bueno, él fue un humorista, presentador y cineasta español. En el año 2010 consiguió el premio Mejor Actor en el Festival de Cine de Alicante por La Curva de la Felicidad. Ya ustedes saben, si escucharon esto, falta de comunicación, imagínense La Curva de la Felicidad. Seguimos acá con más personalidades que nacieron un día como hoy. Un día como hoy del año 1963 nació James Lebry. Ah, Lebry. Le pongo el acento. Lebry. Ok. Ya hacía un francés cantando con una banda canadiense. Nació en Canadá. Ya. En la Canadá francesa. Ah, ahora sí estamos claros. Bueno, como yo pregunto. Integrante de la banda Dream Theater. Y esto que están oyendo es como Canciones de Sacrificio. Hijos. Oye, esto. Ay, estoy viendo muy mal. Tengo que cambiar de espejo de los Hijos Sacrificados. Wow. Seguimos acá en Tempranito, las cosas que me dicen por interno están más interesantes que las cosas que yo digo aquí. Un día como hoy del año 1966 nace Shawn Dover, músico canadiense de la banda Megadeth. Seguimos con más por acá. En el año 1981 nace Craig David, intérprete británico. Yo te conozco, te conozco, Jaimito, te conozco y te conozco. Bueno, seguimos ahora con esta cantante que me fascina. En el año 1988 nace Adele. Bueno, Adele, esta cantante inglesa, nacida un 5 de mayo del año 1988 al norte de Londres, Su álbum 19, titulado así por la edad que tenía cuando lo escribió y compuso muchas de las canciones, fue lanzado en el año 2008. Alcanzó el número uno en los medios, conllevó a que fuera certificada 4 veces como platino en el Reino Unido y recibiera múltiples premios y nominaciones. También lanzó un segundo álbum que se llamó 21, con 11 canciones. Y ganó 2 premios Grammy, Mejor Artista Nueva y Mejor Interpretación Vocal de Pop por una cantante femenina. Vendió más de 4 millones de copias. Ella es magnífica. Con 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 50 años desde que terminó la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, y casi 28 años desde que los dos países normalizaron sus relaciones. En ese tiempo, las dos naciones han forjado una relación sólida, dinámica y consecuente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken durante una visita reciente a Hanoi. Su enfoque, dijo el secretario Blinken, se mantuvo en cómo Estados Unidos puede continuar apoyando el éxito de Vietnam, lo cual es bueno para el pueblo vietnamita, para los estadounidenses y, de hecho, para toda la región. Nuestros países están colaborando en una gama increíblemente amplia de intereses compartidos, y creemos que al apoyar las ambiciones de Vietnam, promovemos las nuestras, desde la creación de empleos estadounidenses y el fortalecimiento de las empresas estadounidenses, hasta el progreso en la crisis climática que nos afecta a todos, a la prevención de pandemias, dijo. Estados Unidos y Vietnam trabajan juntos en el escenario internacional para promover una prosperidad de base amplia en Vietnam y en toda la región, dijo el secretario Blinken. También estamos aumentando nuestra asociación económica bilateral. Estados Unidos está ayudando a Vietnam a fortalecer las reformas clave que ha adoptado en lo que se refiere a temas laborales, la propiedad intelectual y el comercio justo, que lo han convertido en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, agregó. Creemos que Vietnam puede lograr su objetivo de convertirse en un país conectado y de altos ingresos para 2045, mediante la búsqueda de un crecimiento que levante a todas las comunidades al mismo tiempo que genera resiliencia para adaptarse al cambio climático. De hecho, sabemos que Vietnam es cada vez más vulnerable a las amenazas que plantea la crisis climática, dijo el secretario Blinken. Mientras Vietnam toma medidas para convertirse en un líder en la transición energética climática, Estados Unidos está invirtiendo en ese tremendo potencial. Estamos lanzando nuevas iniciativas climáticas bilaterales, que hacen de todo, desde conservar los ecosistemas y reducir las emisiones del cultivo de arroz en el delta del Mekong, hasta expandir un sistema de energía limpia, impulsado por el mercado, y aumentar la adopción de vehículos eléctricos, hasta aprovechar nuestros sectores privados para impulsar la acción climática. Y por último, pero no menos importante, estamos finalizando la transferencia del tercer escampavía de la Guardia Costera de Estados Unidos a Vietnam, complementando una flota de 24 lanchas patrulleras y otros equipos, capacitación e instalaciones operativas que hemos proporcionado desde 2016. Esto refuerza la capacidad de Vietnam para contribuir a la paz y a la estabilidad marítimas en el Mar de China Meridional, dijo el secretario Blinken. Estados Unidos está comprometido a apoyar un Vietnam fuerte, próspero, independiente y resistente. Y respetamos el derecho de Vietnam a dar forma a su futuro bajo su propio sistema político, declaró Blinken.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostica un día caluroso y algunas lluvias en el interior del centro y oriente de Cuba. En horas de la tarde, la mañana se presenta con poca nubosidad en gran parte del país, menos en porciones de la costa norte, donde va a estar parcialmente nublado con aisladas lluvias. Al finalizar la mañana, los cielos se tornarán parcialmente nublados en gran parte de Cuba, nublándose en la tarde en partes del interior y sur, desde Mayabeque hasta Guantánamo, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas. Las lluvias serán escasas en el resto del país. En la noche, las temperaturas alcanzarán los 27 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. También se prevén vientos variables y débiles, menos en zonas de la costa norte, ya que desde la tarde serán del nordeste hasta los 25 kilómetros por hora, con rachas que serán superiores. Se pronostica poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba. Se incrementará poco oleaje en el norte de Occidente al finalizar la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este viernes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 6:40 Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
¿Qué?
Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, ya estamos en la última media hora de Tempranito y de mañana. Un placer haber estado con ustedes desde el inicio de esta emisión de viernes, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Y bueno, gracias a ustedes por haber estado siempre en la sintonía, por escribirnos. Gracias, Angelito, que es de allá, del lejano oriente de la tierra de Teudijiro en Santiago de Cuba, y nos saluda y dice que está pegadito a la radio y que nos quiere muchísimo. Bueno, pues el cariño es mutuo, te apreciamos y te queremos muchísimo acá en Tempranito. Y es cubano de Finlandia, por supuesto, está hablando de Alfredo, pero lo que dice de Alfredo yo lo voy a dejar para cuando Alfredo regrese, para que Alfredo me escuche y acabe de entender ciertas cosas. Nada, gracias a ustedes por escribir, gracias por estar. Nos quedan todavía, como siempre les digo, muchísimas notas de interés todavía, porque esto es hasta las 10 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. La madre de la presa política cubana Brenda Díaz desmiente las declaraciones de Mariela Castro sobre la situación de su hija. Los detalles con Ivette Pacheco.
Como una historia sobredimensionada y llena de fantasías, calificó Mariela Castro el caso de Brenda Díaz, mujer trans, encarcelada en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, CENESEX, hizo las declaraciones durante la presentación de las 16ª Jornadas Cubanas contra la Homofobia y Transfobia, según informó la agencia EFE desde La Habana. Sin embargo, Ana María García, madre de Brenda, asegura que todo lo ocurrido ha sido real. Así lo dijo desde Mayabeque a Radio Martí.
Todas las cosas que Brenda ha pasado en la prisión ha sido real. Brenda no ha sido atendida médicamente y ahí no le dan ningún tipo de medicamento. Y los retrovirales que ahora se los están dando, porque yo tuve también que llevar detectarle hace 3 meses los retrovirales cuando eso es una prisión de VIH y ellos están en la obligación de darle todos los medicamentos.
Díaz, quien fue juzgada con su nombre legal, Freddy Luis, fue sentenciada a 14 años de prisión por cargos de desórdenes públicos y sabotaje durante las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cuba. Recientemente le fue impuesta otra sanción de 7 meses por desacato tras un incidente con un guardia de la prisión para enfermos de VIH-Sida, donde se encuentra en la localidad de Güines, Mayabeque, que fue visitada hace unas semanas por Mariela Castro, explica Efe.
Este día Brenda estuvo conmigo hablando 45 minutos. 45 minutos que estuvo Mariela Castro dentro de la prisión y que a ella la escondieron. O sea, la subieron a esa oficina para que hablara conmigo porque la escondieron.
Según Efe, al ser preguntada sobre las denuncias de abusos en prisión que han realizado Díaz y su madre, Castro indicó que Brenda está muy bien ahí. Ella no sabe que es una figura mediática que han inventado contra Cuba, ni se ha enterado de eso. Por otra parte, sobre la alimentación de los reclusos, la directora del CNESEX expresó que reciben una alimentación muy buena, mejor que la que tienen sus familias.
Dile que si es la misma alimentación que tiene ella, lo que quieren es tapar todas las cosas que se están haciendo con mi hija. Y ella a mí no me va a callar, ni a mí ni a ninguna de las personas que estamos luchando por la libertad de los presos, por la libertad de Cuba.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La basura en La Habana se ha convertido en un problema serio. Luis Guardia tiene este reportaje de secciones de la capital cubana donde se acumulan grandes depósitos de basura sin ser recogidos.
En la capital cubana, la crisis con la basura es una constante que el oficialismo no ha podido resolver. El régimen dice multar a quienes tiren los desperdicios en la vía pública, pero no da opciones a la población que recurre a solares, derrumbes o simplemente a las esquinas de las cuadras para botar la basura. Por el vedado capitalino, en la esquina de Calzada y D, en el Parque Villalón, frente al Carmelo de Calzada y a lo que queda del Teatro Amadeo Roldán, a solo 3 cuadras del Hotel Presidente, uno de los empleados por el oficialismo para recibir turistas internacionales. Quienes visitan la capital cubana tienen que convivir con esta dura realidad. Estamos en una de las barriadas más exclusivas de la capital, en J y 15, frente a Radio Cadena Habana, en la esquina de la popular pizzería Montecatini. Entre derrumbes y basura conviven los cubanos, en la intersección de Infanta y San Rafael. Vamos camino al malecón y estas esquinas, improvisados vertederos de basura. El oficialismo ahora se escuda en la escasez de combustible, pero lo cierto es que Servicios Comunales, la entidad responsable de la recogida de basura, no da solución. Para los cubanos de la isla, son parte de su cotidiano. Una triste realidad que deben enfrentar tras más de 6 décadas de totalitarismo castrista. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El Instituto Internacional de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, denunció que en Cuba nuevamente la censura pretende frenar la libertad de pensamiento y creación. En esta ocasión, dice INSTAR, los censores de turno impidieron la proyección a fin de mes de las obras fílmicas más recientes de Fernando Fraguela, Ricardo Figueredo y Juan Pimbilar. Sus obras forman parte de una jornada de cine en la sede de El Ciervo Encantado. INSTAR, dirigido por la artista cubana Tania Bruguera, dijo en Facebook que los burócratas cubanos pretenden en vano frenar la diversidad creciente de la sociedad cubana que busca expresar sus divergencias y complejidades a través del arte. Agregó que el nuevo intento del poder en Cuba nunca podrá destruir una de las esencias del arte, expresar las dudas frente a las verdades absolutas e inamovibles y actuar para cambiar el mundo. En otra información, las autoridades de Estados Unidos se preparan para lo que esperan será una ola de llegadas de migrantes a la frontera con México. El enviado especial de La Voz de América, Jorge Agobián, reporta desde el sector fronterizo de McAllen, en Texas.
El sector Valle del Río Grande, en Texas, lidera el número de detenciones diarias de migrantes desde hace 2 semanas. Así lo informaron las autoridades fronterizas. Los venezolanos están en el tope de esa lista. Según un funcionario de la patrulla fronteriza, hasta este jueves, de los 6,000 migrantes que se encuentran bajo su custodia, unos 4,000 eran venezolanos. La ola de detenciones por cruces irregulares ocurre justo antes del 11 de mayo, cuando está previsto el levantamiento del título 42 y la implementación del título 8, que establece consecuencias a aquellos que infrinjan las reglas establecidas en esta ley estadounidense usada desde hace varias décadas. En entrevista con La Voz de América, Luis Miranda, vocero del Departamento de Seguridad Nacional, detalló las medidas. Esto nos dijo.
Quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden en tratar de cruzar ilegalmente. Y las personas que son elegibles para los procesos legales van a perder esa oportunidad.
La Casa Blanca ha anunciado la extensión de vías legales para migrantes en un intento por disuadir un flujo masivo hacia la frontera suroeste. Pero la restauración de las leyes bajo el título 8 ha generado una lluvia de críticas por parte de legisladores republicanos que aseguran, según dicen, que la crisis migratoria empeorará. Al menos 3 ciudades fronterizas ya han declarado el estado de emergencia. Desde McAllen, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
Y en la capital británica se ultiman los detalles para la esperada coronación del monarca Carlos III, quien a sus 74 años será investido rey del Reino Unido, consolidándose su acceso a la corona. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Este sábado 6 de mayo el Reino Unido vivirá una jornada histórica cuando a las 10 y 20 de la mañana, hora local en Londres, el monarca Carlos III, acompañado de su esposa la reina consorte Camila, se dirigirán desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster en un recorrido en carroza que se conoce como la procesión del rey. En la emblemática iglesia se formalizará el papel del monarca como líder de la Iglesia de Inglaterra y marcará la transferencia de su título y poderes. Al evento se espera que asistan unos 2.000 invitados, una cifra mucho menor comparado con los más de 8.000 asistentes que fueron testigos de la coronación de su difunta madre, la reina eterna para algunos, la soberana Isabel II, quien reinó durante más de 7 décadas hasta su muerte en septiembre del pasado 2022. A la ceremonia han sido invitados líderes mundiales como el presidente Emmanuel Macron de Francia y, por supuesto, casas reales europeas. A quien no veremos será a Meghan Markle, la esposa de Harry, se quedará en la ciudad de Los Ángeles, donde residen, mientras que su marido, el duque de Sussex, sí asistirá y acompañará a su padre en la jornada de su investidura. El heredero al trono recibirá la corona, el cetro y el orbe, los 3 símbolos de su reinado que representan su autoridad, sus deberes como monarca y el poder de Dios sobre todas sus decisiones. Según expertos en la monarquía británica, con la ida de la reina Isabel II y la llegada del monarca Carlos III, se inicia una nueva era en la corona del Reino Unido, lejos de la suntuosidad y admiración que la soberana despertó y mantuvo durante 70 años. El actual monarca cuenta con mucho menos apoyo en un momento en el que un porcentaje cada vez mayor de la sociedad británica se plantea la necesidad de mantener una familia real cuyo pasado se remota a tiempos coloniales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hasta aquí está el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana con Isilda y Jacobino.
9:42 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han estado en la sintonía acompañándonos en este viernes 5 de mayo. Con muchísimos días internacionales hoy, el día de lavarse las manos. Se los voy a recordar hasta que se acabe el programa. Lávense las manos. Higiene es salud. Bueno, nada. Vamos a seguir ahora acá en Tempranito con personalidades que fallecieron un día como hoy. Un día como hoy del año 2010 fallece Lucho Barrios.
Te miro, te abrazo y anhelo, anhelo oír tu voz, sintiendo el olor de tu pelo, buscando el sabor de tus besos y tu amor, no temas que el juramento pueda yo echarlo al olvido, te quiero hasta el fin del tiempo.
audición, los cinco sentidos. Y nada, esto es de bares y cantinas. Lucho Barrios, un popular cantante peruano de boleros de gran popularidad en casi toda Hispanoamérica. Sus discos llegaron a toda la América. También fue conocido como Mr. Marabú. Y cantino. Oye, pero los cierres de las canciones hoy han estado espectaculares. ¿Qué creían? ¿Que no me iba a dar cuenta? Ah, un día como hoy del año 1988 fallece Vilo Frometa, director de la orquesta venezolana Vilos Caracas Boys.
¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Siento que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres.
No sé por qué tú te empeñas.
Bueno, un día como hoy falleció este director de orquesta, Vilo Frometa.
Son cosas de las mujeres que nadie puede cambiar. Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va. Se ríen cuando las quieren y lloran si uno se va.
¡Qué tontería! Siento que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres.
Cuando una mujer te dice que te quiere hasta la muerte, me preparando al velorio porque seguro te mueres. No sé si es casualidad o si es cosa del demonio, que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio. Que el hombre siempre se muere por culpa del matrimonio.
¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía, cuando todo el mundo sabe que sin mi amor tú te morirías. ¡Qué tontería! Diciendo que no me quieres, cuando tú me aseguraste que si me voy de una vez te mueres.
Cuando yo estaba soltero, planchaba mis pantalones y en todita la camisa me faltaban los botones. Ahora que estoy casado, tú te mueres de la risa, porque en vez de los botones me hace falta la camisa. Porque en vez de los botones me hace falta la camisa.
¡Qué tontería! Diciendo que no eres mía.
Oye, muchachos, qué tontería. El casamiento es una de las mejores etapas de la vida. Y no digan que no, no digan que no. ¿Qué es eso? De estar echando tanto a los casados y todo eso. Esa es una etapa feliz de la vida, reconózcanlo. Bueno, vamos a seguir hablando de música y vamos a hablar de esta cantante que sentó pautas en el panorama musical, todavía es muy recordada. Este año la cantante Amy Winehouse cumpliría 40 años. Para conmemorar esta fecha, la editorial HarperCollins lanzará el libro Amy Winehouse en sus propias palabras, algo así, es el título en español, el cual posee material exclusivo del artista.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab, I won't go, go, go.
Con esa voz, señores, que recordaremos siempre. El tomo llega a las librerías el 29 de agosto y posee algunos diarios de Winehouse, así como canciones escritas a mano por ella misma y fotografías de la cantante. El libro ya está disponible para su preventa en versión tapa dura con 288 páginas a color y cuenta con un prefacio escrito por los padres de Amy. Y bueno, dicen que querían compartir esto con los fans para que también puedan disfrutarla en sus propias palabras. la venta, el 100% de las ganancias de este libro van a la Fundación Amy Winehouse, que es una organización que busca inspirar a los jóvenes para que fortalezcan su autoestima e impulsen su crecimiento y desarrollo. Ella falleció el 23 de julio del año 2011, murió en su casa por una intoxicación etílica, tenía 27 años, se incluyó en el famoso Club de los 27, y con solo dos discos publicados ya se había convertido en toda una estrella. Todo el mundo lamentó esta muerte. Con 49 minutos de la mañana y acá en los finales casi de tempranito ya está de vuelta Chambi Campos.
Muy buenos días, Exilda, muy buenos días, Teddy, muy buenos días, Jaime. Oye, la música esa estaba buena.
Sí,
estaba buena, sí. estaba buena. No era música de 5 de mayo, pero bueno, era buena música. Óyeme, ayer hubo un juego de baloncesto en los playoffs. Y vimos que los Lakers, el equipo de LeBron James, que ganó el primer partido y cogió la ventaja en casa, bueno, ayer fueron vapuleados 127-110 por Golden State. Los guerreros de Golden State, que son los campeones actuales, no iban a dejar ganarse dos juegos en casa. Ahora la serie está empatada y bueno, de aquí lo único que tiene que hacer el equipo de Los Ángeles defender su patio, y vamos a ver si lo hacen. Si no, el equipo de Golden State tomaría otra vez la ventaja. Va a ser una serie buena. Esta es una serie que yo pronostico que va a ir mínimo 6 juegos. Esto no va a ser de que se acaba rápido. También, no hemos oído nada de los Miami Heat, pero es que los Miami Heat no juegan desde el martes. Desde el lunes no jugamos. Y bueno, eso es bueno porque ha estado descansando el señor Jimmy Buckets, como le dicen, porque ya su pierna está mucho, dicen que está listo para jugar mañana. Vamos a ver si es verdad. Y Exilda, el otro equipo de la Florida que está en candela, lo que pasa es que nosotros no lo seguimos mucho porque es en hockey. Nosotros vivimos en una ciudad caliente, nosotros sí. No somos de hielo, no. Y entonces el hielo no nos parece que somos sinónimos de ello, pero no, hay una...
Pero me imagino que tienen muchachos, seguidores
eso,
y todo.
No, si eso es algo que los juegos se repletan, y no ahora porque están en los playoffs, pero ellos vienen siendo más o menos como los Miami Heat, lo que aquí en Miami era muy difícil porque la gran mayoría de sus seguidores viven en el área de Broward. Pero para ellos ese es el Miami Heat de Broward. Lo que pasa es que como comenzaron aquí en Miami, nosotros también nos los tomamos de son nuestros, ¿tú me entiendes?
Sí.
Pero sí, tienen ahora una ventaja de 2-0. Y interesantemente, este fue el equipo, igual que los Miami Heat, el equipo terminar en último lugar en su división, y han tenido que subir la escalera a través de los equipos grandes, y ya ellos derrotaron al mejor equipo de su división, al igual que lo hizo el Miami Heat en baloncesto. Entonces, ahora están jugando con un equipo un poco menor, o sea, y le han ganado los dos juegos allá en Toronto. Por lo tanto, Toronto tiene que venir ahora a jugar dos juegos aquí en casa. Si le ganan los dos, pues el equipo de las Panteras estaría jugando en la final de la conferencia. O sea que han hecho una gran labor, y ese es un equipo que se nos ha escapado, es un equipo que se nos ha ido así por debajo. También tenemos el boxeador cubano Jorge Jesús Romero, que es de aquí de Miami, y está un muchacho muy buena persona, tiene 23, ha tenido 24 peleas, ha ganado 23, tiene un empate y está buscando está buscando una oportunidad, y bueno, esta oportunidad se le ha brindado en la ciudad de Panamá, y va a estar peleando no por un campeonato mundial, pero estará peleando por un campeonato latinoamericano. Lo que llamamos, que lo bueno que tiene eso es que en el momento que eres campeón ya pasas a ser retador de los campeonatos mundiales en el próximo año. Y este muchacho con una tenacidad tremenda desde el año 2016 en que debutó, pues ha seguido peleando, y le deseamos lo mejor. También quiero terminar una nota un poco triste, pero Exilda, la carrera esa que a ti te invitan todos los años de Kentucky Derby, donde tú te compras las pamelas esas.
Yo estoy lista para ir en cualquier momento.
Bueno, pues tenemos malas noticias. Una noticia triste. En esta semana, 4 caballos han fallecido.
Wow.
No saben si es una bacteria, no saben si es que hay algo con el terreno. El caso es que inclusive uno de los 4 caballos iba a correr en la carrera. La carrera más importante. Así que un poco de sombra en el Kentucky Derby este año. Así que con esa me voy, les deseo un tremendo fin de semana a todos, especialmente a todos aquellos que están en Cubita la Bella.
Igual para ti, Xambi. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo, Teudy diciéndome adiós, Jaimito diciéndome adiós. Bueno, gracias a ustedes por estar en la sintonía, por acompañarnos durante toda la semana. Tengan un buen fin de semana. Nos vamos a ritmo de Wisin y Yandel con Ozuna. Callao todo el mundo. Callao es el tema.
Llegó el fin de semana.
Ella ya se arregló el pelo.
Ella se activa con sus amigas y con su hermana. Vacilando todo el día, siempre prendía hasta la madrugada.
¡Prende!
El cuerpo lo sabe y para hacer maldades ya está preparada.
Oh, 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 oh.
Se va conmigo y no dice nada.
Dime,
y lo hacemos callao, callao, como siempre te da. Hacemos callao, callao, tu cuerpo me tiene enviciado. Hacemos callao. Hacemos callao, callao, como siempre te da.
escuchando. Es muy sencillo, la Champions League. The Big League.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.